Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es 24 de diciembre y acá estamos. Música Crítica está en vivo en la previa de Nochebuena. Les cuento a los oyentes que tal vez se enganchan ahora por primera vez con el programa, que estamos en Instagram como @música-crítica. En este espacio siempre subo adelantos de programas, de visitas, de temas que vamos a abordar, como así también los fragmentos filmados más relevantes. Dejo las vías de comunicación para este programa, el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92, y también pueden escribir un mail a holamusicacritica@gmail.com. También un mensaje pueden dejar a través del chat de Instagram, que lo podemos leer en vivo en el programa. Bueno, por último quiero avisar, así arrancamos, que hoy tenemos un montón para charlar, que no se olviden de participar en el último sorteo que vamos a hacer del año, el 31 de diciembre, por una resina para cualquier instrumento de arco. La publicación está fija en Instagram, arriba de todo en publicaciones ponen corazoncito, seguir a las resinas.artesanalesoriana, seguir a Música Crítica y comentarle a alguien arrobándolo, y ya con eso están participando del sorteo en vivo. Estábamos escuchando recién por la Sinfónica de Londres, Noche de Paz, que me parece que no lo estoy escuchando porque no tengo los auriculares, pero creo que estoy, que está de fondo, que está de fondo. Bueno, el programa de hoy se llama Maridaje Sonoro. Vamos a charlar sobre la relación entre la música, el vino, las mujeres, y vamos a charlar también sobre un color en especial. Y para hablar sobre esta combinación explosiva, me acompañan acá en la radio de Amadeus. Les recuerdo que es Estamos en vivo, 24 de diciembre. María Laura Escobar, ella se dedica a la prensa y difusión de la agencia Trade Press. Tamara Herraiz, ella es periodista, escritora y autora del libro Al Rojo Vino, se especializa en la cultura del vino argentino. Su obra rinde homenaje a las mujeres pioneras que revolucionaron la industria en los últimos 40 años a través del storytelling, une el vino con el bienestar y las emociones, brindando una experiencia sensorial única. Y Alejandra Pelicam, ella luego de 20 años en el mundo corporativo ingresó al mundo del emprendedurismo a través del arte. Ella es maquilladora y coach de imagen y directora de su propia empresa, Ale Pelicam Makeup, y este año sumó un nuevo desafío, un puente para conectar pasiones y negocios, que en breve también le voy a preguntar. Primero que nada, muchas gracias a las tres por estar acá. Mientras yo hablaba, estamos acá full con las fotos. Sí, ¿querés? ¿Lo puedo dejar? A full con las fotos, sí, acá estamos. Quería agradecerles porque, bueno, hoy es un día especial, es 24 de diciembre, de introspección, de intimidad familiar, de balances. Y bueno, acá estamos las cuatro, que también vamos a hacer un gran balance de todo lo que tenemos en la mesa. Hay de todo en la mesa, ahora nos van a contar. Hay un vino, un espumante, hay un vinito blanco, un dulce natural. La gente ahora no lo está viendo, por ahí probablemente se le está haciendo agua a la boca, pero ya lo va a ver porque lo vamos a subir. Ale, ¿nos trajiste? ¿Qué nos trajiste acá?
Hoy traje Roquefort con unos snacks dulces, que eso está buenísimo para maridar, y unos esconde quesos que me trajo una alumna que, bueno, lo quiero compartir con ustedes. Y tenemos la parte dulce, un pan dulce al chocolate.
¡Ay, qué rico, qué rico! Me gusta porque... ¡Ay, me siento un poco Mirta Legrand! ¡Qué horror! ¿Qué nos trajiste hoy?
Pero que sea tranquila la mesa. Sí.
Eso, que sea tranquila. Hay mucha gente que mientras está pelando la manzana para hacer la ensalada Baldor, nos está escuchando y, bueno, eso está bueno. Me encanta. Así que, bueno, la relación, les cuento así breve, ¿no? Para empezar, la relación entre la música y el vino se remonta a la Edad Media, un periodo histórico comprendido entre los siglos 5 y 15. Tanto el pueblo de clases medias bajas como las clases acomodadas disfrutaban de ambas cuestiones. Por ejemplo, los juglares mencionaban muy a menudo esta bebida en sus cánticos. Bueno, breve les puedo contar que los juglares eran personajes generalmente de origen humilde que deambulaban mostrando sus habilidades, por ejemplo, haciendo malabares, bailando y cantando piezas muy sencillas. Desde el siglo V aproximadamente el vino era una de las bebidas más consumidas por su sabor, por su olor, por su color. Ahora también vamos a charlar sobre el color y también por su aporte calórico. Hilando fino fueron en realidad los goliardos, juglares que provenían del mundo religioso, quienes popularizan esta temática. De esta manera asociar esta bebida al buen humor, al compartir buenos momentos, al disfrute, es algo que la música medieval ya reflejaba. Y bueno, y para comenzar le voy a preguntar a Tamara, esto más o menos, esta introducción que yo hice de la música con el vino y con las mujeres, ahora está muy muy en boga, ¿no? La mujer adentro de esta bebida tan atrapante. ¿Qué relación hay con esto?
Bueno, lo que te puedo contar es lo que yo fui investigando a lo largo del tiempo. Si bien las mujeres siempre estuvieron relacionadas con el mundo del vino, lo que faltaba, como en todas las áreas, es visibilizar sus acciones. Mm. Así que en Al Rojo Vino, el libro con el que hice la investigación, hablo sobre las mujeres argentinas que revolucionaron la industria del vino como pioneras en los últimos 40 años. Entonces, a través de cada una de esas historias, conoces la historia del vino argentino, cómo fue evolucionando, pero contada por la historia de estas mujeres. Una enóloga, bueno, hay varias enólogas que menciono, porque la verdad es que... están mencionadas en cada mujer es un capítulo, y aparte hay capítulos en los que resumo y agrego porque me faltaba espacio, tenía que hacer un diccionario más o menos para poder incluirlas a todas. Pero bueno, la mujer y el vino están íntimamente ligadas, como todo. La mujer está ligada básicamente con todo lo que sea crear, con todo lo que sea innovar, y con la madre tierra, por lo cual imposible no tener presente a la mujer en el mundo del vino. Estuvo y va a estar siempre. Hoy hay mujeres que llevan adelante empresas, algunas por tener generación tras generación, como heredado, como Laura Catena, por ejemplo, claro, que son cuarta generación de vitivinícolas. Esto pasa mucho, obviamente, en Mendoza y provincias de ese estilo, sobre todo en Mendoza, que lleva más del 50% del país en la producción y exportación. Pero hay mujeres hoy en 19 provincias que producen, comunican, trabajan en la parte de agrónoma, etcétera, con respecto al mundo del vino. Así que nada, podemos hablar de La Rioja, como hoy que tenemos presente a los vinos riojanos, y hay mujeres que hacen trabajos de enoturismo dentro de la empresa. Y, por ejemplo, Valle de la Puerta es una empresa que tiene muchas mujeres trabajando en la bodega, por una cuestión estratégica, porque las mujeres trabajamos más, dice su dueño.
Mira.
Trabajamos más y mejor, dicho por su dueño. Así que, y bueno, hay, la verdad que el lugar es precioso, el Valle de la Puerta es un sueño, tiene un fondo de montañas, nevadas y altura, vinos de altura, y lejos de lo que antes se pensaba, que un vino riojano podía ser duro, áspero, es un viejo concepto. Hoy son todos vinos realmente de buena gama, alta gama, y premiados, como el que tenemos hoy sobre la mesa, que es la Puerta Dulce Natural, un torrontés con moscatel de Alejandría, que es un vino wow. Podría describirlo así, un vino wow.
Es un vino
porque
wow.
El torrontés es nuestra cepa insignia, es la cepa nacional, por lo cual tenga un premio es muy importante. Aparte, la botella es muy linda.
Dentro, chicas, de los blancos, el torrontés es nuestro caballito de batalla.
El torrontés, la cepa torrontés, o sea, la uva torrontés, es originaria de la Argentina. Uh-huh. Así como el Malbec es originario de Francia. Uh-huh. Lo que pasa que Malbec es la cepa que más nos representa en el mundo, porque hemos logrado hacer del Malbec en Argentina un muy buen trabajo, y entonces nos destacamos en el momento en que Francia, que era el lugar de origen del Malbec, tuvo problemas con la producción. Y después, bueno, hicimos bien el trabajo, ¿no? Pero la torrontés es la uva, la cepa de acá, de Argentina. Así, cada país seguramente tiene una cepa que lo identifica. Mm. No vamos a entrar en todas las regiones, pero el torrontés es argentino.
¿Y cuánto hace que este vino está en circulación?
Y hace unos 8 años.
8 años. Bueno, buenas tardes a Laura. Todos. Acá estoy yo, María Laura Escobar. Trajimos, como bien dice Tamara y Sabrina, la Puerta Dulce Blanco Natural. Es un torrontés de 50% torrontés y 50% moscatel de Alejandría. Un vino que recientemente ganó en Evinor. Evinor es la evaluación de vinos del norte argentino. Es una evaluación que se hace desde hace casi 2 décadas, 18 años, y que trata de difundir y promocionar los vinos del norte. En esta oportunidad, el 24 de noviembre pasado, participaron Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta y Tucumán, 5 provincias con 12 vinos, y este exponente de hoy, el Dulce Blanco Natural, 50 moscatel, 50 torrontés, ganó el Gran Oro, que se da a aquellos vinos que se le otorgan 93 puntos. Después tenemos el Oro, que va de 90 puntos. Y bueno, y así sucesivamente, desde hace 2 años, Evinor, esta evaluación de vinos del noroeste, entrega medallas para promocionar la vitivinicultura del norte a los enólogos, a los sommeliers y, como decía Tamara, a todos los hacedores del mundo del vino. Así que hoy un oro, un gran oro, y pueden ver el color, bastante dorado, para celebrar esta noche de Nochebuena, mañana Navidad, un exponente que nos invita hoy a celebrar la uva propia, cepa emblemática de La Rioja y de la Argentina.
Qué bueno, qué bueno.
Espectacular.
Mientras se sirven, antes de probar. Bueno, vamos a probar así después vamos a
chin, salud, chin, chin, chin.
Salud.
Salud.
Gracias por la invitación.
Y paz.
Eso, paz.
Armonía.
Amor y paz.
Tal cual. Mientras probamos el vino.
Es bastante dulce, ¿eh?
Sí. Ahí ves.
Sí, ahí. Es riquísimo, chicos.
Y comen, chicas. y comen
muy bien.
Un bocadito.
Muchas gracias.
Vamos a arrancar con nuestra escucha de cada... Acá llegan los chicos. Nuestra escucha de cada martes. Vamos a escuchar del compositor alemán Karl Orff, que vivió entre los años 1895 y 1982, algunos números sueltos de su gran éxito, Carmina Burana. ¿Por qué elegí escuchar partes de esta obra? Porque Carmina Burana es una cantata escrita para una orquesta sinfónica, dos coros y tres solistas, soprano, tenor y barítono. La obra está basada en unos manuscritos que fueron encontrados en la abadía de Bayern, en Baviera, Alemania. Parece que provienen de la literatura goliardesca. Los goliardos eran personas de vida itinerante, podríamos decir. Algunos libros hablan de escritos que luego resultaron poemas de carácter irreverente, trazados por monjes benedictinos en el siglo XII. Cuenta la historia que parece que estos monjes se hartaron, vamos a hablar en criollo, de los votos y de la vida correcta, y se fugaron del convento donde se encontraban. Entonces, una de las teorías es que el objetivo de ellos era pasar rápidamente de la vida ligera, de la vida religiosa a la vida ligera. Sus recreaciones consistían en actividades como robar comida, visitar prostíbulos, deambular por las calles, incluso ligero de ropa, ¿no? Pasaron de un extremo a otro. Los poemas tratan justamente sobre el amor libre, la naturaleza, los placeres en general, entre ellos el más grande de la época, además de la lujuria, el vino, los encuentros para beber y pasar el rato. Carmina Burana está estructurada en tres grandes secciones que a la vez reúne pequeñas partes internas, donde la música comparte todo el tiempo el mismo principio, el ritmo repetitivo e irregular. Y además una gran mezcla, como la vida misma, combina canciones morales y satíricas, canciones de amor, canciones que hablan del beber y de juegos, y además esa mezcla pagana con algo del sentido litúrgico es lo que hizo extrañamente atractiva, aunque, por supuesto, cuando se conoció, muchos críticos le dieron duro, ¿no? Porque, bueno, hoy por hoy igual es una obra hermosa y la vamos a escuchar, vamos a escuchar tres números nada más. Fortuna, Emperatriz del Mundo, que tiene dos poemas, y dentro de la sección Primavera, La Danza, y dentro de la sección del Corte del Amor, Veni, Veni, Venias, por una hermosa versión por la Orquesta Filarmónica de Berlín, con la dirección del magistral director japonés Seiji Ozawa, grabado en vivo el 31 de diciembre de 1989.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Ay, estoy tragando. Me dijo recién Tamara, qué buen desayuno.
Totalmente, es genial. Proteico.
Ay, sí, no. Bueno, estamos al aire. Vamos a trazar una transversalidad entre la temática que estamos trabajando de la música, las mujeres, los vinos, con el color que venimos anunciando, ¿no? El color que se juega acá. No es exactamente el color con el que estamos, el color del vino que estamos degustando, pero estamos siempre hablando del color, el único color que hay que identifica grandes cosas, ¿no? El rojo, rojo pasión, rojo vino, rojo mujer. Rojo burgués, no la tenía,
no,
esa,
¿no? No
tenía,
rojo burgués. No.
¿Qué significa, Ale Pelican, el rojo?
Mira, vos lo dijiste, hay dos palabras que simbolizan al rojo, como muy reducido, que es pasión y deseo. Vos dirás, ¿cuándo usar rojo? Seguramente. Hoy, bueno, estamos en un entorno navideño. Pero el rojo tiene varias aristas, puede tener una connotación positiva, puede tener connotación negativa. Por ejemplo, empecemos por lo no lindo, alerta. Siempre vas a encontrar que están escritos y están dibujados en rojo las letras, los fondos, la sangre, esa también es la parte negativa. Pero vamos a quedarnos con lo positivo, lo más lindo. La pasión, es el color del fuego. Es el color del amor, el rojo. Entonces, si yo quiero transmitir algo, pasión, enamoramiento, el rojo siempre va a ser mi aliado. Quiero llamar la atención, el rojo va a ser mi aliado. En una fiesta, en un encuentro, ¿qué pasa en un trabajo? En un trabajo no lo recomendamos generalmente el rojo, porque el color de excelencia de un empleo es el azul noche. Pero siempre el rojo te va a hacer destacarte. En cualquier circunstancia, puedes hacerlo con el maquillaje, puedes hacerlo con una prenda, con un accesorio, depende hasta dónde querés llegar. Pero es la palabra es pasión y deseo. Y así. Tiene mucho que ver con el vino.
Y este color lo sugerís para todas las mujeres, cualquier mujer puede usar el rojo.
Es una muy buena pregunta esa. El rojo tiene, como muchos de los colores, es un color primario. Y tiene muchas tonalidades, hay muchos rojos. Todo va a depender principalmente de cuál es tu temperatura, de qué sos vos. Una mujer otoño, ahí ya entramos en lo que es la imagen, todas tenemos una temperatura natural. Depende, si vos sos otoño, como es tu caso, el rojo tirando al naranja es el que más te va a potenciar. Este color, yo lo dejé aparte, es frío. No tiene naranja en su composición, entonces es más para pieles frías. Tenemos que descubrir primero qué
somos. ¿Estamos hablando de una piel como más blanca?
Más blanca, con raíces y cabellos oscuros, ojos oscuros. También pueden ser para inviernos brillantes, que son con ojos claros. Pero lo bueno es que todos podemos usar el rojo, pero depende qué rojo. Esa sería la respuesta. Hay que buscarlo, hay que estudiarlo. No a todas nos quedan bien todos los rojos.
Claro, más cálidos o más fríos, sí. Cobrizos.
Totalmente. Si vos te pones si vos sos una persona que tiene tendencia, no sé, a ojeras y usó un color muy rojo frío, me va
a aumentar,
a exaltar eso. Entonces hay que buscarlo, hay que analizar cada piel y ahí buscamos qué rojo. A veces no está bueno usarlo como accesorio. Hoy yo me vine de casi de Papá Noel. Pero si yo digo, no quiero llamar tanto la atención, bueno, por ahí un accesorio, un pañuelo, unos aros, el labial rojo. Ah. Y después, el color que quiero.
algo que lo
pero
lo
siempre
baje.
Va a destacarte, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si yo quiero pasar desapercibido, no uso el rojo, ¿ok? Es así, porque va a la distancia, ya lo vas a ver el rojo. Aunque tengas una cartera roja, unas botas rojas.
Ah. O por ahí estás toda de negro y te mandás los labios bien rojos, también.
Y habría
llama
que
la atención.
Ver qué rojo también. Ajá. Habría que ver qué rojo. Pero en general, las mujeres que lucen el rojo, que les gusta adoptarlo, son personas con mucho temperamento, fuertes, que acá estoy yo, quiero llamar la atención, no quiero pasar desapercibida.
Por ejemplo, el rojo que tenés en tu labial, que es precioso. No sabría cómo definirlo.
Es un rojo cálido. Tiene en su principio activo, hay algo de naranja, entonces lo suaviza. Eso. No es tan frío, porque tengo que acompañar mi prenda, que hoy vine, yo soy otoño, o sea, soy cálida, necesitaba que sea parecido. Algo, está bueno esto que comentás, ¿no? Cuando yo me visto de rojo, que el rojo de los labios sea el mismo, pues si no ya no queda lindo. O lo mismo que en las manos, porque como hay muchos rojos, pasa que tienen un rojo cálido en la chaqueta, un rojo frío acá, un bordón en los zapatos.
Ay, no.
Y ahí ya queda como que es mucha información.
Claro,
mucha
claro,
información claro. Distinta. Entonces, tener en cuenta la colorimetría desde ese lado. Si elijo el frío, voy por el frío. Si elijo los cálidos, voy por los cálidos. Eso sería el ordenarse a claro. Nivel elección color. Pero bueno, todas podemos usar el rojo. Depende en dónde.
Ajá. Y eso también arma, viste, como una estética distinta en la mujer.
Totalmente.
Digamos.
Insisto.
Como una cosa uniforme, pero dentro del uniforme... Esas variantes que combinan, digamos.
Lo ideal es averiguar, investigar si somos frías, si somos cálidas, si somos primavera. A partir de ahí veo la paleta de rojos y voy eligiendo en prendas, en accesorios, en la colorimetría del maquillaje también. Y seguramente eso va a ser potenciarte a vos como mujer. Si vos estás dentro de tu colorimetría, es distinto. Si está fuera, algo se nota.
Oh, mira.
Siempre se ve algo raro, que no cuaja.
¿Qué se puso esta, la famosa, no?
Bueno, algo a la vista de los demás hay algo raro que hace
ruido. Que perturba.
Claro, que perturba. Viste que el rojo tiene bueno, hay toda una historia del rojo y en cada cultura representa algo distinto.
Sí.
Y hoy que justamente estamos en la noche, Nochebuena, esperando la Navidad... el rojo es un color muy representativo de esta fecha y está instaurado en las Navidades y con Papá Noel desde un punto de vista publicitario y hace muchos años, pero anteriormente el color era el verde, ¿no? Entonces ahora conviven los dos tonos, ¿no? El verde y el rojo para las Navidades.
Uh-huh.
Por ejemplo, en Oriente, el rojo tiene un simbolismo muy fuerte para la cultura oriental, para los chinos, para los japoneses, depende en qué se use. Para iniciar el año hay dragones rojos,
sí.
Bueno, todo tiene que ver con la potencia, que como lo que estaba explicando recién nuestra colega, sobre la pasión, sobre la fuerza. Es un color con mucha fuerza. Vos sabés que en mi vida siempre el rojo atraviesa. No es un color que yo use a diario, que esté en mi vestuario diario. Tengo algunas cosas.
Por ejemplo,
pero,
tus lentes, el marco de tus lentes.
Sí, bueno. Sí, los fui instaurando porque cuando yo era chica, el rojo era un color que no estaba bien visto para las señoritas.
Claro.
Entonces no podías usar rojo porque era como el color de los burdeles, ¿no? Eso fue pasando con el tiempo, lo siguen pensando muchas veces.
Sí.
Pero bueno, a mí siempre fue un color que me atrajo. De hecho, en España, por ejemplo, el rojo con el negro es una combinación muy fuerte, que se elige mucho para lo que es el baile flamenco, la música flamenca, etcétera. Entonces, el rojo es muy poderoso. Y a lo largo de mi vida siempre estuvo presente en diferentes cosas, porque claro, como no lo podía llevar conmigo porque me daba como un poco de pudor, si te ponías ropa interior roja,
claro.
Y dices, pero si está buenísimo, si tengo la piel de color que me queda, pero bueno, no. Entonces, bueno, uno se va soltando, despojándose de esas cuestiones, y bueno, fueron pasando los años, en los 80 el rojo invadió...
Totalmente.
Y lo tomamos. Desde esa época nos apropiamos totalmente. Y hoy, por ejemplo, bueno, cuando yo escribí el libro y tuve que ponerle un nombre, fue Al Rojo Vino, porque para mí es tiene que ver con esto, con la asociación de Al Rojo Vino,
con la roja, con la asociación de Al Rojo Vivo.
Es un juego de palabras, mujeres, ¿no? Entre el vino
Al
y el
Rojo
color.
Vivo, ¿entendés? Claro. O sea, claro, porque tiene que ver con esta cuestión, con la pasión, con el impacto. Por eso lo que ya decía recién es el rojo tiene que ver con alerta, con cuidado. Si lo siempre mirándolo de los dos lados es prevención.
Exacto.
Es atención, es estar
el rojo que muchas con veces cuidado. Es lo prohibido.
Claro, porque claro, está relacionado
es
a
la
pasión.
Fruta de la pasión, claro. El rojo manzana, claro. El fruto de la pasión, o sea, tiene mucho simbolismo.
Pero a vos algo te atrae y mucho.
A mí me atrae muchísimo.
Tu nombre, el color rojo, sí. Podrías haberle puesto negro, pero algo te genera.
De todos los, tengo tres marcas, ¿no? Independientemente del rojo vino, que es una marca que incluye mucho más que el libro. Y los tonos son blanco, negro y un detalle en rojo.
En rojo, claro.
Y todo lo que tengo es una línea. ¿No? Te fijás y mi auto es rojo.
Ajá.
¿Entendés? Yo no me había dado cuenta
es
que mi auto es rojo,
un datazo,
¿me entendés?
Ese. Porque no cualquiera cuenta. Entonces, elige el rojo para un auto.
Claro. O por
no
ahí
cualquiera.
voy toda de azul, pero me pongo una blusa roja para dar
tiene
una charla.
También
porque también tiene que ver que te
impronta,
levantes.
¿No? Con su.
Sí, porque ella tiene una impronta como de estilo, diríamos.
Claro.
Un estilo determinado que el rojo en detalles a vos te potencia mucho. Tener una piel muy blanca.
Sí, mi pelo es rojo, ahora lo tengo retinante y
no se percibe, pero
es cobrizo. Ah. Entonces, bueno. Y siempre era como, bueno, el color que, ay, la pelirroja, ay, la colorada, ay, qué sé yo. Dije, claro. Bueno, resaltemos lo que a mí me, de paso. Ya
te conecta con las raíces el rojo,
sí,
¿no?
Sí,
con tus
sí,
raíces.
Sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
Yo mirando las tres.
Sí, no sé por qué.
Las tres
pero bueno, hoy
blancas.
Hoy estamos colorada
no,
y verde.
Yo soy piel no, trigueña, no. Tengo.
De verdad, sí. Y con los ojos miel verde.
Que toda la vida me molestó que me digan trigueña.
Pero bueno, ay, pero tenés una piel divina, tenés un bronceado. Escúchame, dame media hora al sol y te queda un colorcito.
Sí, sí.
Fría.
Ah, fría.
Sí,
¿y yo?
Sí. Vos sos cálida.
¿De verdad? ¿Cálida? Sí. Mirá, me sentí una heladera.
Vos sos un otoño, yo soy un otoño y vos sos un otoño oscuro.
Yo que soy un frío helado.
Un frío verdadero, un invierno verdadero.
Wow.
Un invierno verdadero.
Mami. Que va con
claro,
el tenemos rojo.
Que, tenemos
si te
que ir a tus charlas, por favor, me muero
rojo
de ganas.
Rojo fuego, el fuego es rojo, tiene que ver.
Sí, va otro tipo de rojo que no es el que vos tenés en tu vestido. ¿Saben que en China el rojo se considera un color de la buena suerte?
Esto
¿no?
Eso es lo que te iba a decir.
En China, sí, porque es debido, atrae la prosperidad al rojo.
Exacto.
Entonces no pierdan en cuenta eso de tener algo siempre rojo que les va a traer.
Exacto.
Hay
buenas,
que creer en
dice
eso.
Que está la pulserita roja.
Por algo es roja.
Contra la envidia, contra
el mal de ojo,
no sé
sí,
qué.
Sí, sí.
Y eso todo eso es de la cultura oriental. ¿Sí?
Y las empresas, como para cerrar el tema, fíjense, la empresa la más grande del mundo, ¿cuál es?
Coca-Cola.
Por algo es rojo.
Coca-Cola.
Uh-huh. Y marketineramente es un color que se elige como para resaltar. O sea, es
alegría.
Un color muy que
alegría
y presencia
en marca, ¿no?
Acá estoy. Fuerza.
Acá estoy.
Es un color que se elige muy pensadamente, no al azar el color rojo.
Claro, claro.
Así que bueno, adóptenlo según los gustos, el tipo de color, qué tonalidad y de qué manera. Puede
la
ser
paleta.
En un celular,
claro.
Puede ser en las uñas, puede ser en los labios, pero siempre el rojo que tenga, aunque sea una mínima presencia.
Ni te digo un rubí, una cosita, un detalle.
Eso sería lo ideal.
¿No?
Totalmente.
Si vos a partir de ahora te pones
el
rojo.
A mí me da miedo usar
no,
el
empezá
rojo,
con accesorios.
Empezá con un rubí,
empezá
mi amor.
Empezá con accesorios. Después vas a ir sumando el labial. Pero vos por ahí el labial no es para todos porque hay gente que se siente incómoda.
Claro.
Lo comprendo.
Pero yo te miro a vos. Y me gustaría
sí,
adoptarlo.
¿Cómo le queda? ¿Viste que le queda bárbaro?
¿Pero por qué le queda bien? Porque ella, lo que dijo al comienzo, está engamado su labial.
Monocromía, sí.
Con
claro.
Su blusa y su está toda engamada,
sí.
No son distintos.
Tenemos
no,
que
no
aprender
son
mucho
los
de
lentes,
vos.
Mucho.
Los lentes.
El rojo en mi vida tiene mucha presencia, inclusive en la decoración del hogar. Que
wow.
Eso también es un
también,
detalle.
Claro, sí.
Un
sí.
Jarrón, bueno, no quiero seguir perdiendo tiempo, pero ya después te voy a contar
no
cómo
perdemos
lo vas a
tiempo,
¿cómo perdemos
ay,
tiempo?
Sí,
no estamos
trucos,
¿estamos
quiero.
Aprendiendo?
Estamos desaznando.
Señores, sepan que a las
mentes.
Mujeres nos gusta el rojo.
Sí, y me gusta el rojo de en el aire.
Ah, sí.
Pero no sé si...
Sí,
por eso
arrancar.
También está el rojo, porque es lo que hablamos de la alarma.
Llama
la
atención.
Pasa
ya le pedís a Papá Noel, entonces aunque sea un rubí, chiquitito
eso.
Como dijo
bueno,
ella.
Empezá tranquila, con un rubí, nada
no,
más.
Claro, en principio hoy me llevo al rojo vino.
Sí,
exacto.
Ah, sí. Hablando de eso, de tu libro, yo también me voy a quedar con uno, ¿no?
Para, bueno. No, me dijiste que lo íbamos a sortear,
sí,
¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Sí,
traje, así que arrancamos el 2025, terminamos con las resinas de Oriana del 31, y el mismo 31 arranco con el sorteo del rojo, al rojo vino.
¿Dónde lo van a disfrutar?
¿Dónde está tu libro?
El contame, libro, bueno, contame. Les cuento. Es una producción independiente, yo tengo una editorial, uh-huh. Hago mis propios libros, productos.
Ah.
Soy periodista y... tengo una consultora de comunicación. Entonces, el libro lo pueden conseguir en Mercado Libre de manera física y le llega directamente a su casa.
Y no veo el nombre de la... ¿Cómo se llama?
La editorial se llama Muiños de Vento.
Ah.
Que es este loquito que está acá.
Ah, mira.
Debajo.
Debajo. Ah, debajo, sí. Bueno, adentro en la primera página está. Bueno, Muiños de Vento Editorial.
Ajá.
Y lo pueden conseguir
en
online, de formato ebook, ajá, en EPUB, en todas las tiendas del planeta. O sea, ustedes ponen en Google al rojo vino.
Al rojo, me encantó.
Al rojo vino, es para Tamara Reich, al rojo para vino, y les aparecen los ebook en ebook y en Mercado Libre lo mismo, ponen al rojo vino el libro y
hoy llego y lo hago.
¿Para quién es? Obviamente para las mujeres. ¿Para
no,
quién?
No necesariamente. O sea, habla de historias de mujeres, pero es un libro que cuenta la historia del vino argentino en los últimos 40, 45 años, por lo cual que tuvo un gran desarrollo.
Uh-huh.
Pasaron de ser 3 o 4 provincias que producían vino a hoy tener 19 provincias que están haciendo vino y de alta calidad. Y el vino tuvo una evolución también muy importante en lo que es el proceso, la tecnología. Entonces, eso todo eso se cuenta en el libro.
¿Cómo se sumó, cómo cambió el tema de las mujeres en el vino? Se nota mucho ya, cada vez hay más mujeres que quieren aprender, ¿o estoy equivocada?
Sí, lo que pasó es que empezaron a ver, se abrió el mundo del vino hacia públicos que antes no se abrían. Antes el vino era algo elitista,
claro,
porque había poco, o sea, poca variedad a comparación de ahora, no es que había poco, no, siempre hubo muchas bodegas y con interesantes propuestas, pero... Pasamos de hace, a ver, pongámonos en 40 años atrás, cuando el vino llegaba en damajuana a casa y era el vino de mesa.
¡Ay, sí! Y después el termidor.
El termidor, y después que estuvo, todo eso fue una evolución en nuestra
empresa. Claro.
O sea, siempre estuvo presente. Ahora, hoy tenemos todo tipo de vinos, desde vinos sin alcohol, que no significan jugo de uva, sino que tienen un proceso especial. Hecho vinos con baja graduación alcohólica para los nuevos segmentos, de los jóvenes, para las nuevas generaciones que buscan vinos más livianos y para tomar en todo momento, vinos que por ahí tienen 9 grados, 8 grados. Por ejemplo, el Extra Brut que hizo Valle de la Puerta, que vamos a tomar hoy.
Uh-huh. Voy a preguntar a Laura.
Ese vino tiene 11 y piquito de grados, cuando en realidad antes los vinos tenían más de 14 grados, 16, 17 grados de alcohol, lo cual hoy a nivel internacional para poder importar, exportar un vino, tiene que tener menos de 13 grados, si no tenés que pagar un impuesto. Los vinos tienen que tener menos de 13 grados de graduación alcohólica.
Mirá vos.
Y este espumante, por ejemplo, tiene 11, por lo cual es súper tomable y uno el alcohol ya no se toma en función de embriagarnos totalmente, sino de disfrutarlo de otra manera. Pasa por una cuestión más sensorial, que vos justo estabas contando con el tema de la historia, que ella contaba sobre la historia y de cómo en la antigüedad el vino era utilizado como parte de la lujuria, digamos, formaba parte de todo mucho y así, y ahora esto ha pasado a ser un disfrute.
Uh-huh.
Entonces,
¿se abre el vino?
Es una experiencia. Es una experiencia.
Siempre, como todo, es una experiencia sensorial.
Sensorial.
En este caso. Y bueno, esto que decías de las mujeres han atravesado esto también de un modo muy importante porque entraron por la vía de la comunicación, de ser sommelier o trabajar en el área de marketing, que es por ahí el lugar donde pueden contar de qué se trata el vino y los hombres las escuchan. Eso fue difícil de asumir para los hombres cuando iban a catas. Las catas eran privadas, de hombre a hombre, y un señor, maestro del vino, un enólogo, un gran conocedor, hablaba sobre las cualidades del vino y cómo tomarlo, etcétera. Y esto empezó a cambiar a medida que las mujeres se fueron acercando a la comunicación y a medida que el mercado necesitó mostrar sus vinos más allá de ese segmento pequeño.
Uh-huh. Sí, porque es verdad lo que decís, siempre fue pensado para el mundo de los hombres, claro, sí, los sabanos.
Como todo,
¿no? Claro. Sí. Bueno, como todo.
Acércate, sí, el micrófono.
Sí, sí, sí.
Les,
sí,
voy a leer, sí, unos mensajitos y después te hago una, sí, pregunta, Lau. Sí. Saludos patagónicos, estamos, wow, sintonizando FM Amadeus y disfrutando de la exquisita música seleccionada. Nos dice Fabiana, saludos desde Bariloche.
Así que, ay, qué llevar el vino. Allá vamos,
llevar
Fabiana.
El vino y el libro para allá sería...
Vamos para allá.
Con los vinos de Bariloche.
Les
también.
Les leo otro. Alina, ¿algún truco para que el labial rojo no se quede en el borde de la copa?
¡Buenísima pregunta!
Qué bueno que uno...
Yo sabía que algo de eso iba a pasar. Hoy por hoy hay maquillajes que se llaman intransferibles.
Papá.
Así figuran en sus cajitas. Son los más 16 horas que le decimos, donde no migran. No migran ni al rostro cuando doy un beso, ni a las copas. Sugiero ese. Lo demás no
intransferible.
Se puede. Intransferibles.
Bueno, te diría que el alcohol en sangre no sería el caso, ¿no? Porque
no,
estamos tomando y me gusta.
Está bueno.
Pero bueno, es transferible.
Ese es transferible.
Me encanta, sí, esperar la Nochebuena mientras las escucho. Gracias por tan lindos programas. Estos son reales, ¿eh?
Bueno, sí, creemos que sí.
Por tan lindos programas. Me gusta el verde, pero disfruto del vino tinto y la música.
Wow.
Felicidades, mujeres. Felicidades, hermosas. Felices fiestas, Carolina.
Ay, a Carolina, un beso grande.
En La Plata.
Bueno, acá, Analía Gabriela Vázquez, amiga nuestra, periodista, colega, nos pone, chicas, las estoy escuchando, qué grandes. Así que, beso, Ana, que estuvimos...
Gracias, Anita.
Leo otro, acá en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, yo soy de allá, chicas, de Bahía Blanca, escuchando música crítica y preparando el brindis navideño, Martín y Fabi.
Un beso, les mandamos beso feliz Navidad.
Vieron que ahora con el streaming...
Qué buenísimo.
Está
en el momento.
Está todo...
Me encantó.
Lau, contanos de este otro vino.
Bueno, es una sorpresa.
Extra Brut.
Porque no lo probé.
Ajá.
Llegó la semana pasada, el primer lanzamiento de la bodega Valle de la Puerta. Hago un impas. Ale, ¿te animás?
Sí,
porque tengo miedo de sacarle un ojo. Si lo abro
descorchando.
Yo. Descorchando.
Hoy me recibo.
Quería
si
contarle.
Si lo puedes descorcharse al lado del micrófono sería bárbaro. Te estoy pidiendo mucho, ¿no?
Va a sonar.
Bueno, vamos a escuchar cómo suena.
No, sí, y a vos, dale.
es un espumante, ¿no?
Es un espumante.
Exacto.
Muy bien.
Ale.
Extra Brut, rosé. Ajá. 60% chardonnay, 40%... Pinot Noir. Este es un vino que acaba de lanzar la bodega Valle de la Puerta. Me gustaría contarles, salud a quien nos saluda. La bodega Valle de la Puerta es una bodega que está en el Valle de Famatina, La Rioja, en Chilecito, y tiene 1.080 hectáreas, 770 de olivares y el resto de viñedos. Una bodega que Tamara conoció y es un paraíso en la tierra. Y ustedes sabrán que la bodega tiene dos figuras icónicas que tomaron de los diaguitas, que fueron los pueblos originarios de La Rioja, de la zona. Y tienen el cóndor, en una de las etiquetas tenemos el cóndor, símbolo de la divinidad, y por otro lado el felino, símbolo de la inteligencia, de lo terrenal. Son dos íconos, dos simbologías que tomó la bodega para representar en diferentes etiquetas. Y algo muy peculiar de la zona, antes que se caliente,
claro.
Lo estamos descorchando acá, no lo probamos ni Tamara ni yo porque llegó la semana pasada, pero como te decía, es un extra brut rosé de bodega Valle de la Puerta, 60% chardonnay, 40% Pinot Noir. Y la descripción que tiene su ficha técnica es de intensos aromas a frutos rojos y negros. Acidez balanceada y un toque final refrescante. Me vas a poder decir vos, Tami, que
¿qué tal, eh?
Como sommelier y periodista vitivinícola tenés un mejor paladar que yo.
Bueno, ahora...
Es suave. Para hacer un extra brut, es suave. Lo maridamos con un pan dulce que amerita el día.
Dale, que también trajo Ale. ¿De dónde?
No nos privamos de nada, ¿eh?
No, como no fue una donación, no le hagamos propaganda.
No, está bien.
Pero es de Monet.
Y luce muy bien.
¿Por qué elegí este pan dulce? Porque ellos hacen un pan dulce al chocolate que es ideal para este tipo de espumantes.
Bueno,
mira. No tiene frutos secos, lo hacen con pepas de chocolate.
Te lo agradezco.
Maravilloso.
Hay que hacer la encuesta, ¿eh? Abrillantada, sí, abrillantada. Ay, sí, no.
La de todo el año. No gana. La de todos
frutos
los
secos,
años.
Sí, pero abrillantada.
Mientras tanto, no. Que Ale corta el pan dulce. María Laura, pasanos tu contacto, dónde te pueden contactar si hay alguien que te quiere preguntar algo, si quieren saber sobre la bodega.
Bueno, información de la bodega es bodegavalledelapuerta.com. Está en Instagram. Y un dato importante, lo pueden buscar sí, desde ya por Instagram y Facebook. La bodega está abierta todo el año, se puede visitar, porque además que... Como decía Tamara, en su libro Al Rojo Vino la tiene también una exposición de Alicia Páez, quien hace enoturismo en la provincia. Y para aquellos amantes de la naturaleza, de las visitas guiadas en bici, se puede hacer recorrer las 1.080 hectáreas, a pie o en bicicleta, entre viñedos, olivares, así que un lujo.
Y, qué rico esto,
y bueno, está abierto todo el año y desde ya visitar La Rioja es visitar el paraíso.
Claro. Contanos, Tamara, dónde te pueden ubicar, si te quieren hacer alguna consulta, una duda.
Bueno, pueden buscarme, lo más fácil es Instagram, me pueden googlear y van a encontrar todas las direcciones, pero lo más fácil es en Instagram, en @erraiztamara, erraiz con H y con Z. Y si no, en Instagram también en al.rojovino. Ahí en esos dos lugares me pueden ubicar y hacer preguntas. ¿Y
vos hay algún evento próximo que tengas en puerta?
El evento próximo que tengo en puerta es esta Navidad. No, el evento próximo que tenemos está relacionado con el enoturismo también, con todo lo que tiene que ver con las sensaciones de contar historias de lugares. Ah, y esto...
Ahí la tenés enganchada,
sí,
se te va a notar.
Sí, justo por eso estaba pensando
se
en esto.
Notale.
Que
en bicicleta no, caminando.
¿Por qué no?
Ah,
no,
¿sí? Bien.
Y lo lindo de todo esto es que la música acompaña muchísimo al mundo del vino, ¿viste? Contame como eso. Veníamos hablando recién. Porque en la historia de la humanidad, como vos contabas, desde las antiguas épocas mesopotámicas hasta los romanos, hasta la actualidad, la música siempre acompaña al vino en los eventos, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, me acordaba que hay una palabra que se llama simposio, que no sé si saben el origen.
No.
Simposio es una palabra de origen romano que era invitar a beber juntos. O sea, bebían juntos vino. Eso es simposio. Y hoy es un simposio, es algo como un simposio de médicos.
Un gran evento.
Un gran evento. Y en realidad en esa época
no
es
está
eso.
El vino.
¿No? Que en general no está el vino. O está al final.
¿Cómo se va derivando, no?
¿Cómo
la
se
palabra?
Va derivando. Pero el simposio es juntarse para tomar vino, para beber.
Tengo un minuto, me dice.
Así que bueno, estamos un minuto, un montón de tiempo. Y en ese contexto la música acompañó por los siglos a la cultura y el vino también. Vino, olivas, que recién lo mencionabas vos, los olivares, y la música son tres factores fundamentales para toda la cultura de la humanidad.
Que atravesó a todas las civilizaciones,
a todas las civilizaciones.
¿No?
Ale, siempre hay algo lindo que contar.
Muy bárbaro.
Bueno, me pueden encontrar en Ale Pelican Makeup, así se escribe, pero quiero contar de el otro programa. Es bea.com
Connection. Después lo subimos a las redes. Dale. B-Connection. Es un grupo, un Instagram donde nosotros hacemos programas para ayudar a mujeres a desarrollar negocios. Hacemos encuentros para generar alianzas, que es lo que va actualmente. Lo que hay que hacer es conectarse para poder crecer.
Bueno, bárbaro, chicas, les agradezco un montón que hayan venido.
Se nos fue la noche buena.
Aparte, no. la tarde buena. La tarde buenísima, tomando, bebiendo, comiendo, música,
riquísimo.
Programón. Ya está pegando
ya está pegando la puerta.
La mezcla.
La puerta está pegando.
Bueno, quiero agradecerles un montón que hayan venido porque es una fecha especial. Así que bueno, mientras me despido, suena Noche de Paz por las maravillosas voces de los niños cantores de Viena. Quiero agradecer a los dueños de esta radio tan cálida por darme la posibilidad de contar con este espacio hermoso para mi proyecto y a todas las personas que semana a semana escuchan este programa. Hoy quiero desearles una ambiciosa Nochebuena, una ambiciosa en deseos, en los deseos espirituales, en los deseos intelectuales, desear más amor, más paz y, por supuesto, obviamente, más paz, ¿no? Y más libertad de pensamiento. Si somos seres pensantes, somos seres libres y esa condición es única y no tiene precio, ¿no? Música Crítica es un programa que intenta informar, educar, sin acartonamientos y acercar buena música, buenas historias, buena gente a los oídos que deambulan por la ciudad. En unas horas voy a subir momentos lindos de este programa en el Instagram, sobre todo la parte del descorche. Buena noche, buena, feliz Navidad para todo el mundo. Hasta la semana que viene, que también nos vemos en vivo. Gracias, chicas.
Un placer.
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.